Terrorismo de Estado y libros para niños y jóvenes, una columna de Virginia Mórtola sobre literatura y dictadura. Hoy, 27 de junio, se cumplen 49 años del golpe de Estado. ¿Cómo llevar a los niños y jóvenes esos años de violencia desde los libros, no? ¿Cómo leer a propósito de desapariciones y atropello a los derechos humanos? Ahí vamos con la columna.
Escuchábamos Tres Deseos de Viviana Ruiz, del álbum Madre Selva del 2021, que está muy vinculado, como verán, con esta columna. Cuando empecé a pensar en la columna, se me presentaba la audiencia, que siempre es quien escucha, ¿no? Y yo considero mucho cuando pienso las columnas. Entonces pensaba, ¿habrá gente? ¿Habrá quiénes? Piensan que es mejor no expresar, no exponer a los niños a situaciones de violencia, ni a los males del mundo, ni a los errores que cometemos los adultos y los terrores que cometen algunos adultos. Como mejor ofrecer historias felices y amables y justas. Después estarán quienes piensen que es importante hablar sobre lo sucedido en el pasado cercano, del país y de las familias, porque de los tíos, los abuelos, los vecinos, ¿no? Y habrá, además, quienes tengan la convicción de que hay que conversar sobre esto, ¿no? Me imaginaba como muchas escuchas. Y quizá no sepan cómo, además. Y pretenden cultivar la memoria y no saben cómo compartir estas cosas. Bueno, la cuestión es que con el transcurso de los años han surgido libros para niños, para niñas y para jóvenes vinculados con temáticas en el Cono Sur, como decía Joel hoy hace un ratito. Yo voy a tratar de centrarme en Uruguay, pero traje un libro que es emblemático, que es de Chile. Esta tendencia de contar sobre lo sucedido en el pasado cercano o lejano surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los adultos empiezan a considerar que el niño no es un inocente que anda suelto por el mundo, sino que es parte de todo esto de algún modo, y entonces hay que contar. La cuestión es pensar cómo contarlo.
Claro.
¿No? Entonces, también está la idea de cuál es el imaginario del niño, qué puede escuchar el niño, qué piensa el niño, ¿no? Creo que no solo existen piratas y princesas y bosques y animales y brujas en el imaginario de los niños, sino también, como dice Barry, el autor de Peter Pan en 1911, también está el primer día de clases, la religión, las sonrisas obligadas, los ahorcados y los desaparecidos. Los niños no solo toman helados, los que pueden tomar helados. También ven gente durmiendo en la calle, están en las casas mientras las personas escuchan el informativo, los policiales están extendidos y escalofriantes. Escuchan las discusiones políticas y son muy atentos y observadores sobre los padecimientos de los adultos. Son los niños unos observadores muy atentos. Entonces, la cuestión está en lograr los equilibrios entre lo que ellos ven, lo que escuchan, lo que contamos, lo que no contamos, cómo lo contamos, y no dejarlos solos con toda esa información, ¿no? Contar y conversar para no dejarlos solos, porque de algún modo ellos ya están escuchando eso, ya hay un universo que está alrededor, y hacer que no está pasando sería muy ingenuo de parte de los adultos.
Ah. Sí, además, dejar que ellos hagan sus interpretaciones dentro de su propio universo, que a veces capaz que son más escalofriantes. Exacto. O peores, o mucho más difíciles de entender.
Exacto, es como darle la mano.
Claro, muchas veces los adultos tenemos que pensar cómo le vamos a dar la mano. O decirle, dame unos días.
Sí,
o
también,
un rato,
también.
Porque es honesto a veces decirlo, sí. Honesto, digamos. Me parece que es legítimo decir, pará, dame unos días que todavía no armé, como sí, te lo puedo contar de la mejor manera.
Me mataste con esta pregunta, tengo sí. que pensar cómo te contesto.
Claro,
eso es mucho mejor que no responder.
Hoy en día es más fácil cuando, no, cuánta distancia hay a la luna, ¿no? Para sí. un segundo, ya te lo meto en Google y lo contesto. Lo otro lo tengo que pensar un poco, ¿no?
Bueno, y traje un libro que se llama La Composición, que es de Ediciones de Caré. Lo escribió Antonio Escármeta y lo ilustró Alfonso Ruano. Este es un libro del 2000. Y lo traje porque me parece que es muy bueno y lo pueden conseguir también, porque acerca a los lectores desde la mirada del niño. Entonces está como ese doble discurso en el que el adulto va entendiendo unas cosas y el niño va siguiendo la mirada de Pedro, que es el protagonista de esta historia, y se va preguntando y desayunando de lo que está pasando con el protagonista, ¿no? El inicio empieza como en una escena de mucha frustración, pero la frustración para Pedro es que es su cumpleaños de 9 y no le regalaron una pelota, y para los padres es que están los militares claro. rondando las calles y se compraron una radio. Pedro no entiende por qué ponen esa radio con esos ruidos de noche, que no entiende nada. Entonces ahí hay como se pone el escenario de incomprensión y de frustración para todos, pero desde los intereses de cada uno, ¿no? La pelota y la radio son dos elementos simbólicos potentes en el libro. Hay una escena importante en la que a Pedro le encanta jugar al fútbol, ya saben por qué pidió ese regalo, ¿no? y él está jugando y va a meter un gol, entonces Escármeta en la narración crea toda la tensión hacia el gol, ¿no? Estamos siguiendo la pelota, el deseo de Pedro que va a meter el gol, y cuando mete el gol hay un silencio absoluto, porque en ese momento justo llegan los militares y se llevan al papá de Daniel, uno de sus mejores amigos. Entonces, eso ahí se genera una situación que no se entiende, pero que duele de cerca, pero tampoco Escármeta nos pone en el lugar del protagonista padeciendo, ¿no? Es cuidadoso en eso. El que padece es el amigo, entonces él está en el lugar de tener que comprender, y ahí se pregunta, ¿qué es la dictadura? ¿Yo estoy en contra de la dictadura? ¿Los niños estamos en contra de la dictadura? Bueno, otro momento muy potente es cuando llega un militar a la escuela y les pide que escriban una composición sobre lo que hacen en sus casas. Y les promete caramelos de regalo. Y ahí está el momento en el que Pedro, hay como una, la escena es unas sombras largas en la ilustración, y está Pedro mordiendo el lápiz y su amigo también, y nos deja en suspenso Escármeta hasta el fin del libro, donde nos devela, que no lo voy a hacer yo, qué comprendió Pedro de lo que estaba pasando, ¿no? Como un niño interpretó eso, y bueno, y ahí le da como un final a esta historia.
Todo el libro, lo que está hablando ahora, el primero, la composición, y los demás de Virginia, después en redes sociales quedan
sí.
con la carátula y con el título, obviamente, para que lo vean allí, ¿no?
Sí, sí. Yo quería centrarme sobre todo en libros uruguayos o de escritores uruguayos, pero este me parecía un clásico en Latinoamérica, entonces no podía dejarlo afuera. En Uruguay el primer libro que se escribió no fue un libro pensado para ser libro, en realidad. Eran un libro que escribió Mauricio Gattino para su hija Paula. Entonces iban saliendo los capítulos escritos e ilustrados, y luego se publicó por primera vez en 1971. Después tuvo dos reediciones, en 2000 y en 2012, por Nordan. Y se llama En la selva hay mucho por hacer. Lo particular de este libro es que está súper ilustrado, es como, tiene una tonalidad alegre, digamos,
claro, sí.
No pum para arriba.
Sí.
Y además es muy metafórico, porque lo que cuenta es la historia de unos animales que trabajan juntos, que colaboran, que viven en la selva, y lo que sucede es que viene un cazador y los destierra, se los lleva como a un zoológico, los encarcela, pero habla de que los animales extrañan a los hijos, de que extrañan a su tierra, de que quieren volver a hacer las cosas que hacían, y que se preocupan qué les estará pasando a los hijos que no están con ellos y quién los estará cuidando, ¿no? Este es un libro que tiene un final feliz, ¿no? Creo que, supongo que en el momento en que lo escribió debe haber necesitado contar una historia con final feliz también. Lo cierto es que es como un clásico, que surgió en el 71, o sea, hace mucho tiempo y en un momento muy escabroso, y que es como un documento histórico también, además del libro, porque tiene esa particularidad de que no fue pensado como libro.
Bien, el primero de los libros de autores uruguayos, en la selva, ¿cómo se llama? En la selva no hay...
En la selva hay mucho por hacer.
Hay mucho por hacer, perfecto. Y ese también lo vamos a poner ahora en redes sociales. Ya venimos con la segunda parte, con muchos libros uruguayos y autores uruguayos. Mayra dice, yo regalé a mis hijos Crece desde el pie. Es un libro basado en imágenes y trae un CD con la canción de Zita Rosa. Allí lo tiene en la mano. Virginia Mortel, ahora hablamos de él.
No toquen nada.
Columna Virginia Morte, la segunda parte de Terrorismo de Estado y libros para niños y jóvenes en este 27 de junio, justo, 49 años del golpe de Estado. Virginia, y en la primera parte metió dos libros, comentó dos libros a propósito de estos temas, uno más regional, internacional, La Composición, y otro local, nos decían el apellido es Gatti, si lo tenemos
Gatti,
ahí adelante.
Gatti.
No sé por qué sonó Gatti, no le sonó a alguien,
Gatti,
pero
capaz
Gatti.
Que yo dije, Gatti, no. Gatti.
En la selva hay mucho por hacer, sí, que se fue convirtiendo en un libro a propósito de una narración de un padre y una hija.
Y
¿no?
lo escribió desde el Centro de Instrucciones de la Marina, en agosto del 71.
Sí, previo al golpe de Estado, ya era un momento de mucha convulsión interna. Bueno, vamos a más libros que
vamos
obviamente, como dije, van a quedar en las redes sociales,
vamos
no tocan nada después para que esté ordenado, ¿no?
Me voy a centrar en unos pocos escritores de literatura infantil y juvenil, pero quiero hacer una mención muy al pasar y rapidita de Benedetti y Galeano, que crearon algunos cuentos que narran desde voces infantiles, que son unas historias que muy compartibles con los niños. Unas, la voz de Beatriz, de La niña de primavera con una esquina rota, que es un libro del 82, y Los pájaros prohibidos, que están Memorias del fuego, de Eduardo Galeano. Ahí hay como dos historias, esta historia pequeñita de Los pájaros prohibidos, que además tiene un corto, si quieren lo pueden encontrar en YouTube. Bueno, ahora sí, vamos con los uruguayos. Resulta que la situación es bastante compleja en realidad, porque, por ejemplo, tenemos a Árboles Blancos de Magdalena Elguera, que se publicó en el 2005, y también Los viajes del Capitán Tortilla de Federico Ibañer, que se publicó en SM en 2011, y otro que es también bellísimo, El año de los secretos de Laura Santulo, que se publicó por Edelvives en el 2014. Curiosamente, estas tres novelas no las van a encontrar. Es un dato, me parece interesante de nombrar. El de Magdalena Elguera, Árboles Blancos, no se volvió a reeditar. Y Los viajes del Capitán Tortilla, de Federico Ibañer, se publicó en Argentina, no acá. Y el de Laura Santulo también. Esta particularidad tenemos, ¿no? Estos tres libros son tres novelas, en realidad, a diferencia de La Composición, que es un libro que se lee en unos minutitos, que narran desde las voces infantiles y además que cuentan historias de las que, de algún modo, los escritores, era el ambiente de su infancia. O sea, la vivencia infantil está narrada para los niños desde la propia vivencia infantil, con toques de fantasía y mucha ternura, sobre todo. Bueno, después los que sí se pueden encontrar, porque no los voy a dejar así abandonados,
claro, sí.
en el Manéjense. Mundo. Pero son datos importantes también, que me pareció que estaba bien mencionar. Mañana viene mi tío, de Sebastián Santana.
Has hablado de este libro.
Que ya he hablado de este libro, que lo hemos invitado, y que hay una entrevista que le hicimos, que pueden ir hacia el link, en el que están todos los detalles de este libro.
Un libro duro, que se basa en la ilustración, ¿no? Sobre todo, más allá que el texto es fundamental. Es un texto corto, pero contundente.
Contundente, y que siempre es empieza esperanzador, empieza genial. Mañana viene mi tío y me va a enseñar a tirar penales. Entonces es una página blanca, la doble página blanca. De la derecha hay una puerta y en la izquierda empieza un niño que va mirando la puerta. A la medida que se van pasando las páginas, van pasando los años y el genial se va transformando y va a conocer a mis hijos. Y bueno, no voy a seguir contando, pero es el libro más hermoso y así más contundente que tiene que ver con los desaparecidos. Después tenemos Lugar Imposible, que es una novela de Fernando González, que se editó en 2017 por La Creme de la Creme y fue ganadora del Bartolomé Hidalgo en el 2018. Esta historia está más narrada desde la voz de una joven, ¿no? Quizá a los jóvenes les interese más como esta historia, porque los aconteceres tienen que ver con los de una joven de 14 años, Mariana, que recién empezó a menstruar, sus padres están separados, tiene sus propios conflictos y tiene unos amigos, Manuel y Javier, con los que presencian sucesos en un... Está ubicada en un momento indeterminado en el tiempo, no es como otras que plantean de repente fechas y un contexto concreto. No, acá hay algo que presenta el mundo de hoy con la tecnología y con todo lo que implicaría tener una dictadura o un golpe de Estado en este momento histórico, pero está basado los hechos en las vivencias de Fernando González en su adolescencia, en la que se llevaron de su clase a una docente, por ejemplo. Eso también sucede en la novela. Y hay unos agujeros negros móviles que son muy metafóricos y muy potentes y también muy reales, que no voy a decir más, así van a leerla.
Bien. Esa es Lugar Imposible, novela de Fernando González.
Sí, súper recomendada. Y después hay otro libro que es una edición independiente. Destaco lo de la edición independiente también para que vean la dificultad de publicación, sí, ¿no? Que se llama Carta de un ausente. Esta es una segunda edición que está editada por Pimba Estudio Creativo. Y es un libro de Nicolás Mederos y de Federico Gallardo. Federico Gallardo es el ilustrador. La historia que se cuenta acá inicia con fechas, así. El día del golpe de Estado, hoy, digamos, claro, hace 49 años atrás, resulta que está Ida, una niña pequeñita que tiene 3 años, que la familia se empieza a preocupar y se llevan, el abuelo desaparece. Hay toda una incomprensión sobre la desaparición del abuelo. Y al tiempo ellas tienen que exiliarse. La historia termina cuando ella a sus 50 años, o sea, en esta época,
claro,
está situada ahora, regresa a Uruguay y se encuentra con un tío abuelo Sebastián, que él tiene una carta de su abuelo que había dejado. Y lo que me pareció muy tierno es que tiene la carta toda manchada dentro del libro que escribió el abuelo. Este ruidito es de abrir carta.
Niños, sí. Así suena una carta.
Claro, y lo que tiene es que pone al lector en el lugar de la protagonista, ¿no?
Una
es
carta como escrita, exacto, a mano, ¿no?
Exacto, a mano, manchada, todo. No, bueno, este libro se presenta hoy, además, en el sótano que queda en Jackson 1351.
Estreno hoy el libro, perfecto, claro, a propósito del 27 de junio, entonces la presentación de este libro, La Carta de un Ausente.
Exactamente. Y después, a modo reflexivo, antes de cerrar, voy a leer una cita de un texto de Graciela Montes, que ya he hablado muchísimas veces de ella, porque es una gran referente de la literatura infantil y que es argentina también. Ella en un momento escribió en Página 12, en el 96, un artículo, y el inicio del artículo dice esto: algunas personas piensan que de las cosas malas y tristes es mejor olvidarse. Otras personas creemos que recordar es bueno, que hay cosas malas y tristes que no van a volver a suceder precisamente por eso, porque nos acordamos de ellas, porque no las echamos fuera de nuestra memoria. Ahora sí, vamos a...
Para cerrar.
A cerrar con un libro también que mencionaba hace un ratito.
Mayra, una oyente.
Mayra, que es Crece el del Pie, que es uno de estos libros con canciones de Criatura Editora, que es una canción transformada en libro. En este caso es la canción de Alfredo Zitarrosa, que está ilustrada por Sebastián Santana, y en esta colección de libros la interpretación siempre es de otro cantante uruguayo, y aquí el que canta es Martín Buscaglia.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. crece desde el pie, la fogata crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores, las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen.
Terrorismo de Estado y libros para niños y jóvenes, columna de Virginia Mórtola. Los libros de los que habló Virginia ahora quedan en redes sociales con su carátula para que los puedan ver. Vos tenías uno más para mencionar, que es un libro informativo, más informativo, digamos, no de literatura.
No, es un libro para niños también, que es informativo, que se editó en Argentina, que se llama Abuelas con Identidad, y que está editado por la editorial Yamiqué, que es súper interesante porque si bien cuenta la historia de Argentina al inicio, hay muchos puntos que son comunes, y tiene como una especie, va agregando cuadritos con glosarios, como que qué quiere decir dictadura, golpe de Estado, subversivo.
Bien, queda en la lista que ponemos ahora en redes sociales. Gracias, Virginia.
Gracias a ustedes.
Es así. Crece
desde el pie.
Desde el pie.
Crece desde el pie. Crece desde el pie. Crece desde el pie.
No toquen nada.